conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram, arroba LatitudGay. Latitud Gay es momento de entrevista. Entrevista. En Latitud Gay, entrevista.
Estamos hoy entrevistando al señor Luis Echenique, que es especialista en diversidad, inclusión y cambio organizacional. Suena bastante complicado para mí porque yo no manejo nada de este tema, pero por suerte lo tenemos a Luis, una persona muy querida, y nos va a explicar qué significa todo esto y cuáles son sus próximos proyectos. Hola Luis, gracias por concedernos esta entrevista para Latitud Gay. ¿Cómo estás?
Hola Arturo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por este espacio. Sí, suena difícil, pero no es difícil. Sí. A ver, diversidad e inclusión tiene que ver con empezar a entender que hay gente distinta, ¿sí? Gente que piensa diferente, gente que siente diferente, gente que tiene otro color, gente que pertenece a otra raza, que tiene otra orientación sexual. Y bueno, y eso se trata de la diversidad. Reconocer que hay alguien distinto a mí. ¿Y por qué inclusión? Porque justamente la posibilidad de trabajar, de incorporar, de que los grupos y los equipos de trabajo seamos más productivos, más creativos, con mayor innovación, se da y se logra justamente a partir de esto, de la inclusión de cada uno de estos colectivos, como se los llama, y de así justamente poder mejorar el clima laboral, poder mejorar la productividad y poder hacer un entorno, obviamente, laboral mucho más divertido, más integrativo, ¿sí? Y más feliz hasta, te diría, ¿no?
Ahora se entiende un poco mejor. Vamos aclarando. Este tipo de técnica que vos estás aplicando, que ahora nos vas a contar que va a haber un seminario dentro de poco, ¿a dónde se puede aplicar? ¿Es simplemente al trabajo o a todos los grupos?
Bueno, obviamente se aplica a todos los grupos, no necesariamente en el trabajo. Yo quizá me especializo esto desde lo laboral, ¿correcto? ¿Por qué? Bueno, porque realmente es muy feo desde la gestión de las personas no incorporar a alguien porque es viejo, porque es gordo, porque tiene una orientación sexual diferente. Hay un dato reciente que dice que 7 de cada 10 entrevistadores no han leído el currículum de un postulante por el simple hecho de que tiene más de 50 años. Con lo cual, esto es gravísimo y es durísimo también, ¿no? Porque vos te preguntas, ¿qué pasa? ¿La gente de 50 años no puede trabajar? ¿La gente de 50 años no trabaja? ¿Sí? Entonces, si esto pasa con gente mayor de 50 años, la pregunta será también, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con la gente discapacitada? ¿Qué pasa con aquellos que tienen una orientación sexual? Y también, ¿qué pasa con las chicas y los chicos trans? ¿Sí? Donde en muchas organizaciones, en muchas empresas, prácticamente no hay gente trans. Y sabemos, ¿no?, que la gente trans tiene una expectativa de vida de entre 35 y 45 años. Entonces, si esto, sumado a la no posibilidad de tener un trabajo digno, un trabajo formal, ¿sí?, hay una menor expectativa de vida, al menos en este colectivo, y luego vemos las otras opciones, bueno, creo que tenemos un interesantísimo desafío y esto debiera estar, obviamente, en las estrategias de las compañías. ¿Por qué? Porque buscamos justamente a través de incorporación un mejor clima, un mejor ambiente laboral, una mejor productividad y obviamente un mejor posicionamiento de la compañía.
Está genial, me parece que es algo totalmente de avanzada y de vanguardia. La pregunta es, estas técnicas de incorporación y de evaluación, ¿cómo son tomadas por las empresas, tanto privadas como estatales?
Afortunadamente se lo está empezando a tomar cada vez más como tema de agenda, ¿sí? Como tema prioritario. Recientemente, desde una de las organizaciones a las cuales yo pertenezco, que es Dirigentes de Recursos Humanos de Argentina, llevamos adelante una encuesta, y en esta encuesta, donde relevamos casi 100 empresas nacionales y multinacionales, el tema de agenda fue el año pasado que lo hicimos, ¿no? Para este año y el que viene, obviamente pongo entre paréntesis, no preveíamos la crisis económica actual, era empezar a trabajar cada vez con más fuerza estas prácticas, ¿sí? De generar acciones que incluyan la incorporación de los distintos colectivos dentro de las organizaciones y el Estado, no solamente nacional, también de la ciudad y de varias provincias del país, ya también tienen en práctica la inclusión dentro de sus plantillas, dentro de su dotación, dentro de su estructura, la incorporación de personas de cada uno de estos colectivos. Lo más interesante de esto, que hay indicadores de gestión, o sea, muestran cómo es el desempeño de la compañía, y cuanto más mujeres hay en el directorio, cuanto más diverso es la conformación del directorio o la conformación de los cuadros de gestión y dirección de la compañía, mayor y mejor es la productividad de la compañía. Y hay estudios en Estados Unidos donde a empresas con mayor amplitud en la diversidad, mayor es el retorno para los accionistas.
Ah, bueno, la consulta que vendría a formularse en este momento, ¿estas técnicas ya pueden aplicarse o pueden empezar a enseñarse a partir del colegio secundario, en la facultad? ¿Es una carrera paralela? Te pregunto esto porque a lo mejor mucha gente está escuchándote y a lo mejor le interesa empezar a encarar su carrera o esta especialización. Y si es así, ¿en qué lugares se dan?
Sí, acá en Argentina hay algunas universidades, muy pocas, que están empezando a tener materias vinculadas a lo que es la diversidad, ¿sí? Hay algunas universidades estatales, hay otras privadas, donde sí está. También hay instituciones que lo llevan adelante. Y es un tema también mucho de leer, mucho de participar, mucho de autoformación. Y fundamentalmente también de tener la apertura mental y la predisposición y la inquietud y la motivación de cómo trabajar y cómo acercarse a cada uno de estos colectivos y de incorporarlos. Y fundamentalmente también en muchas oportunidades es responsabilidad, obviamente, de la gestión de las personas o de los electores de llevar adelante estas prácticas.
Vos nos hablabas hace un ratito de estadísticas que vienen de Estados Unidos. Si tuvieras que hacer un ranking en Latinoamérica, ¿cuáles son los países que están más avanzados con respecto a estas técnicas y cuáles menos?
Interesante pregunta. Nosotros estamos caminando bien, ¿sí? Estamos avanzando. Te decía, hay ya muchas empresas, obviamente multinacionales, pero empresas nacionales también, con lo cual esto es más importante o de un alto impacto. Hay muchas empresas nacionales que ya tienen políticas claras, políticas de inclusión. El gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, como te decía también, hay escuelas y también tenemos afortunadamente tres leyes, ¿no? En Argentina, una es la ley de identidad de género, otra la de matrimonio igualitario y otra que se está llevando adelante de a poquitito, pero por suerte es la ESI o la educación sexual integral en los colegios.
¿Qué opinión te merece el tema de la ley del cupo laboral trans?
Es importante el cupo laboral trans, ¿sí? Porque, como decía antes, darles la posibilidad o brindarle la posibilidad a las personas que integran el colectivo trans es de un alto valor y justamente de esta manera poder tener un trabajo altamente dignificante, ¿sí? Y productivo. Y bueno, creo que es al menos un movimiento, o al menos una decisión, de que de esta manera empezar a incorporar. Esto no significa, en mi opinión, que por ser trans vamos a incorporar. Significa que vamos a incorporar por los conocimientos, por las habilidades y porque sabe hacer el trabajo. ¿Sí? Esto es mi posición en cualquier cupo que hubiera o hubiese.
Así es, yo pienso también de esa misma forma, que no hay que poner las cosas no hay que imponer las cosas, sino que hay que facilitar las cosas, ¿no? Por eso quería escuchar tu opinión, sobre todo vos que estás justamente en este tema que es tan puntual. Respecto de la carrera, como te consultaba antes, ¿cómo llegaste vos a poder dar esta técnica? ¿Qué formación tenés? ¿Si hiciste alguna especialización?
A ver, como sabés, yo soy psicólogo. Luego me especialicé fuertemente en todo tema, en temas de gestión de las personas en las organizaciones privadas y no privadas. O sea, he trabajado en el Estado, he trabajado en fundaciones y he trabajado también en empresas multinacionales. Y fue empezar a entender y a darme cuenta y a estudiar qué significa la diversidad, qué significa la inclusión y también cómo poder mejorar a través de estas prácticas la inclusión de cada uno de estos colectivos en las organizaciones. En cierta medida fue mucha lectura, muchas charlas, muchos participar en foros. Cuando yo estudiaba no existía esto, ¿sí? No quiere decir cuánto hace que estudiaba, pero hace ya algunos años no se hablaba de la diversidad, ¿sí? No se hablaba de la inclusión, pero por ahí en algunas empresas ya algunos años donde trabajaba ya se empezaba a hablar de darle mayor participación a las mujeres, de conformar, de tener un determinado equidad en la nómina o en la estructura de personal de hombres y mujeres. Y bueno, a partir de ahí me empezó a interesar y a traer cada vez más el tema de justamente la diversidad, que tiene que ver con valores, tiene que ver con valores éticos, tiene que ver con valores económicos, pero fundamentalmente tiene que ver con qué clase de cultura queremos para la organización. Por eso, otra de las especialidades que a vos te llamaba la atención, que era esto de cambio cultural, tiene que ver con esto. Tiene que ver con modificar los patrones de comportamiento, tiene que ver con fortalecer los valores organizacionales y la manera de llevar adelante las tareas o los trabajos en las empresas.
Genial, Luis. Está muy interesante el tema. Imagino que la gente debe estar del otro lado escuchando, muy entusiasmada. Y quería preguntarte, vos me dijiste que sos psicólogo, ¿cuál es el marco teórico y qué tipo de personas o qué tipo de instrucción tienen que tener para poder aplicar estas técnicas?
Mirá, no necesariamente tiene que tener una instrucción. Esto creo que tiene que ver más con tener una mente abierta, con tener un corazón abierto, ¿sí? Y con entender y saber de que el otro puede contribuir y puede ayudar y puede hacer a veces las cosas mejor que yo. Entonces, no es necesariamente una especialización, ¿no? No es necesariamente un estudio, que sí, por supuesto, lo hay, y sí, por supuesto, lo valoro, ¿sí? Pero creo que más tiene que ver con un tema de corazón, con un tema de empatía, exactamente, ¿no? De sentir y de entender cómo también el otro puede colaborar y puede trabajar y puede sentirse persona, ¿sí? Puede sentirse persona. Algunas historias son muy feas, ¿no? Y muy tristes, por ahí no diría feas, diría muy tristes, ¿no? De cómo a muchas personas se le ha ido negando la posibilidad de trabajar, a muchas personas se le ha ido imposibilitando o dejando de lado por su condición, por su edad, por su condición sexual, por su raza, ¿sí? Por su discapacidad. Y hoy sabemos que en estas empresas que hoy en día tienen planes y programas de incorporación de gente con discapacidad, de incorporación de gente con una determinada orientación sexual, de incorporación de mujeres, su productividad y el clima organizacional es altísimo, da ganas de ir a trabajar estas empresas. Y fundamentalmente esto es a lo que las generaciones nuevas cada vez les gusta más y les interesa más. Les gusta tener un ambiente laboral piola, les gusta tener un ambiente laboral inclusivo y no hacen diferenciación por cada uno de estos factores que estábamos conversando recién.
Con respecto a esto que vos decís de las empresas, ¿qué relación hay directa con respecto a las remuneraciones? Bien sabido es que los hombres... O el sector masculino para un mismo puesto en una empresa comparado con una mujer gana más. Dada esta técnica en estas empresas, ¿eso se puede subsanar o sigue estando esa diferencia?
No, a ver, es una buena pregunta. ¿Por qué? Hoy en día en Argentina hay un dato donde hay, si bien desde la teoría y de la constitución y de la ley de trabajo, igual remuneración, igual posición, igual remuneración, igual tarea, igual remuneración, hoy en día las mujeres tienen, en algunas organizaciones, por igual tarea, siguen percibiendo menos. Casi hasta diría hay una diferencia un 25%. Otro dato importante a tener en cuenta es que si bien la matrícula universitaria en Argentina es mayor de la de mujeres que de hombres, solamente los puestos directivos son ocupados en su gran mayoría por hombres, ¿sí? Y esto lo veo yo soy profesor en la facultad y en las materias que doy hay más mujeres que hombres, ¿sí? Y sin embargo uno hace un análisis o un relevamiento de distintas posiciones gerenciales de dirección y hay más hombres que mujeres. Con lo cual, esto hace que las empresas empiecen a replantear y lleven adelante prácticas para facilitar el periodo de transición o la carrera de la mujer dentro de las organizaciones, de tener prácticas salariales similares, de tener la posibilidad de acompañar la reinserción laboral de la mujer luego del parto. Y también tenemos, y esto lo sabemos, ¿no?, que hoy en día existen las familias monoparentales u homoparentales, y esto también se tiene que empezar a cuestionar en términos de quién cuida al bebé, cómo es la reinserción de la pareja o, ¿sí?, a la organización. Y bueno, las empresas se están llevando adelante estas prácticas en términos de días, en términos de permisos, o parejas heterosexuales donde también el padre se ocupa del cuidado del bebé o también el padre quiere disfrutar el acto escolar del hijo, ¿sí?, o de la hija. Entonces, este tipo de nuevas prácticas o de prácticas que favorezcan, ¿sí?, la inclusión o la participación del papá, de la mamá en el acto escolar o al cuidado del hijo, de la hija, hace que justamente sea una empresa inclusiva.
Te hago una consulta. ¿Crees que hay una relación directa entre esta técnica que vos estás aplicando y la ESI?
Ni te diría. La ESI tiene más que ver con la educación sexual integral, ¿sí? Tiene que ver con una política de género, tiene que ver con informar acerca de la concepción y los métodos anticonceptivos, tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Creo que esto también se debiera por ahí facilitar o ayudar desde las empresas, pero esto creo, a mi entender, tiene más que ver con el ámbito educativo, no con el ámbito empresarial.
Ok, no, la pregunta estaba apuntando a, como hay una carencia de la educación sexual integral, a lo mejor establecer un paralelismo y poder aplicar también la educación de esta técnica ya desde temprana edad en los cuadros más inferiores, a partir del secundario, por ejemplo. ¿Vos crees que es posible esto?
Absolutamente, sí, sí. Si desde los colegios se entiende de la importancia de una educación sexual integral, ¿sí? Si desde los colegios se entiende que la educación, que la ESI es preventivo, ¿sí? Celebro que se pueda empezar a llevar adelante esta comunicación, esta información y fundamentalmente esta educación, que de eso se trata la ESI.
Con respecto a la aplicación de esta técnica, ¿es mejor recibida por la por las escuelas estatales o privadas? Si esto ocurre, o sea, esta técnica, ¿vos la explicás en las escuelas? Me estoy refiriendo por lo que te quiero preguntar después respecto del seminario que me vas a contar. Si esto lo das en escuelas públicas o privadas, si es así o no, y si no, contame cómo.
Sí, a ver, las charlas yo las puedo dar en escuelas públicas, privadas, en instituciones deportivas, donde también es un tema, ¿sí? La integración y la inclusión en instituciones deportivas. Y también comparto en la universidad, donde doy clases, estos temas con los alumnos, en especie de taller, en especie de seminario, pero sí, trabajamos justamente todos los temas de diversidad e inclusión en todos los ámbitos, no solamente lo que es la inclusión sexual, de orientación sexual, ¿sí? Sino, como decía, desde el punto de vista de la mujer, la discapacidad, en todos los ámbitos de lo que es la diversidad y la inclusión.
Con respecto a lo que estamos hablando, esto de la diversidad y lo que vos estás explicando, ¿en algún ámbito alguna persona, institución, presentó alguna resistencia de esto?
A mí no. A mí afortunadamente no me ha pasado, ¿sí? Sé que ha habido distintas resistencias en distintos ámbitos. En temas de lo que es la ESI, pero afortunadamente a mí nunca me ha pasado esto. No, a mí no.
Bueno, menos mal. Quiere decir que estamos creciendo, estamos madurando en la sociedad y en todo. Luis, te quería preguntar, vos dentro de unos días vas a dar un seminario, me gustaría que le digas a la audiencia si podés explicar un poco de qué se va a tratar todo esto.
Sí, es correcto. Bueno, no voy a estar dando yo el seminario, sino que lo estamos coordinando con tres instituciones de Argentina, de acá de Buenos Aires. Una es la Asociación Dirigente de Recursos Humanos de Argentina, ADRA. Otra es la Asociación de Desarrollo y Capacitación de Argentina, ADCA. Y otra es CIETARD, que también se ocupa de todo lo que es una asociación vinculada a la multiculturalidad, que es un tema muy crítico, el tema de la multiculturalidad, ¿sí? ¿Y de qué se trata esta jornada? Es una jornada sobre prácticas, ¿sí? Y lecciones aprendidas en las organizaciones, y va a estar dividida en dos paneles que van a haber. Va a haber una exposición de la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, que lleva adelante prácticas de inclusión de personas discapacitadas. Luego va a haber también gente de APADEA comentando un plan de empleabilidad de la inclusión de chicos o personas con autismo. Luego va a haber una exposición de una empresa nacional Gire, que es Rapipago, perdón el chivo. Todo un programa de empleabilidad de mujeres mayores de 40 y tienen una muy buena política de diversidad. Fue una de las primeras empresas nacionales en llevar adelante prácticas de inclusión y diversidad. Y por último va a estar también, perdón el chivo, YPF, donde va a estar compartiendo sus prácticas de inclusión y de inserción laboral de expresidiarios, y acá trabajan juntamente con los espartanos. Sabemos que los espartanos es un equipo de rugby para personas en situación de detención o de privación de la libertad. Una vez que le levantan la condena o terminan su condena, Hay un programa de inserción laboral, que este es un punto crítico, ¿no? O sea, la gente sale de la cárcel y les cuesta muchísimo la inserción laboral, y bueno, YPF lleva adelante un programa de inserción laboral juntamente con Espartanos, y nos van a estar compartiendo su experiencia. Va a haber una sorpresa muy linda que se llama Tango Inclusivo. Tango Inclusivo es un conjunto de tango conformado por una persona discapacitada y distintas personas de los distintos colectivos. Es muy muy lindo, realmente, si lo pueden googlear, googleenlo, Tango Inclusivo. Y el cierre de la actividad va a ser con la participación de La Juanita. La Juanita es una cooperativa que queda en el conurbano bonaerense, en La Ferrer, y juntamente con un banco Santander llevan adelante un emprendimiento de inserción laboral. Tienen un call center ahí en el barrio, y bueno, nos van a estar compartiendo su experiencia y lo que significa la vivencia de una mujer que es supervisora en el call center del banco dentro de La Juanita, y nos va a estar compartiendo la experiencia. Así que bueno, va a ser una actividad muy rica, muy emocionante, muy emotiva, centrado en las diferentes prácticas y acciones de inclusión, con la participación de empresas nacionales y también multinacionales, y foco fuertemente en empresas nacionales que llevan adelante estas prácticas de inclusión, y lo que significa para cada uno de quienes participan en estos programas el tener un trabajo. Así que los invito a todos, a quienes se quieran sumar. Va a ser este martes 10 a las 8:30 de la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, Callao 660, a participar. Y no hace falta ser de recursos humanos, sino tener ganas, porque además se van a haber mesas de debate de cuáles son las mejores prácticas de mi empresa, tu empresa, nuestras empresas, en términos de diversidad e inclusión. Realmente va a ser una actividad muy, pero muy enriquecedora, y ojalá puedan sumarse y participarse. Para los que estén interesados, les dejo mi mail. Es L de Luis, Etchenique, apellido difícil, Etchenique@gmail.com. ¿Sí? Lo repito, Etchenique@gmail.com. Y mi celular es 114-538-5548. Así que los espero, cualquier consulta, tienen mis datos también, y ojalá entre todos podamos hacer un mundo un poquito mejor, que ese es el objetivo, ¿no? Donde todos nos respetemos y todos podamos contribuir a estar un poquitito mejor. Ese es el objetivo fundamental.
Genial, Luis, muchísimas gracias por tus palabras, por tus conceptos, que han sido muy esclarecedores, porque por lo menos para mí, que ignoraba totalmente estos temas, pero está bueno que en la Argentina se hagan estas cosas por la inclusión y por la diversidad, y que sean, no solamente sea un discurso, sino que sean cosas efectivas. Así que te agradezco enormemente la entrevista, y bueno, les deseo lo mejor. ¿Y si querés agregar algo más para ir cerrando?
No, fundamentalmente gracias a vos, Arturo, por este espacio, y también gracias a todo el equipo que estamos llevando adelante, a Cecilia, a Guillermo, a Verónica, ¿sí?, a Graciela, que junto con la colaboración entre todos estamos pudiendo llevar adelante estas jornadas, que realmente van a tener mucho impacto. Y nada, gracias a vos y gracias a todo el equipo por poder llevar adelante este sueño y este deseo de poder hacer un mundo más inclusivo y un mundo, como digo, más menos en broma, más mejor. Más mejor. Así que dale, muchísimas, pero muchísimas gracias y un gran abrazo.
Bueno, Gracias a vos, Luis. Bueno, tuvimos la palabra de Luis Echenique, que tuvo la gentileza de concedernos esta entrevista. Así que, bueno, a participar.
Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo mejor de nosotros mismos. Toda la actualidad LGTB también la encontrás en www.latitudgay.wordpress.com. Dale me gusta a nuestra fanpage, Latitud Gay Media.